AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Esto es un flash de última hora.
La crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolinazo.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti. Junto
a ti. ¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Un incremento desproporcionado.
Su fortuna la tercera más grande de México.
Red de corrupción para afectar a la gente más pobre.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Cinco de la tarde en punto y estamos escuchando lo que se considera la primera canción del rock and roll que fue transmitida y grabada por Sun Records en la voz nada más y nada menos que Elvis Aaron Presley hace 68 años que se lanzó este single o este sencillo en la radio en los Estados Unidos y bueno, pues luego dio mucho de qué hablar a lo largo del mundo y luego pues ya conocemos en la leyenda que se coloca Elvis Presley y deberíamos tener aquí a la chica rock Georgina R. Trejo para que nos hable de esto. La chica rock está aquí en Grupo Fórmula, ¿eh? Incluso tiene todavía participaciones con Maxine Goodside y es ella. Ella es de las grandes, grandes, grandes conocedoras de Elvis Presley. Creo que entre... ha ido a la mansión esa que tiene ahí en Estados Unidos. Bueno, que tuvo en Estados Unidos. Creo que tiene hasta una mascada del rey del rock que le regaló directamente. Y bueno, pues si alguien sabe de Elvis Presley, es Georgina R. Trejo, a quien ojalá me esté escuchando porque la admiro, la mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues hoy vamos a estar recuperando música de Elvis Presley porque sí, un día como hoy, hace ya muchos años, se lanzó esta canción. Decían que era el primer éxito grande del rock and roll. That's all right. That's all right. Ya vimos en qué evolucionó el rock and roll, pero bueno, vamos a platicar mucho de información. Lo que dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta tutela preventiva que aplica contra quienes han levantado la mano en torno a la sucesión presidencial. De eso vamos a estar platicando, por supuesto, nos vamos a detener en lo que se dio a conocer el día de ayer del caso Devani Escobar. Hablaremos con su papá, hablaremos de los hallazgos de este peritaje, de la segunda autopsia y qué viene en esta investigación. Nos vamos a detener en la encuesta del INEGI, esta encuesta nacional de seguridad urbana, que da pues buenos datos de lo que ha ocurrido en ciertas regiones de la República Mexicana. Zacatecas, es tremendo lo que está ocurriendo en Fresnillo y en Zacatecas. Los divide o los separa 40-45, ya aparte prácticamente son zonas conurbadas y están viviendo una situación muy adversa en esta percepción de seguridad, no así otros lugares de la República Mexicana. Es tan amplio este espectro que bueno, pues hablaremos del tema. Vamos a hablar del PRI y de lo que decidieron el día de hoy, de lo que dio a conocer Alejandro Moreno y por supuesto, Dani, de los deportes, que tienes muchísimo de qué hablarnos.
Por supuesto que sí, Jaime. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Hablaremos del partido de América contra el Manchester City. Este será el día de mañana, pero el debut de esta estrella Erling Haaland con el equipo del Manchester City. Béisbol de las Grandes Ligas, Juan Soto que supera allá pues en el show este espectacular que se celebra el Derby Home Run, así que estaremos platicando de eso y del Juego de las Estrellas porque hay actividad de un mexicano hoy por la noche. Los detalles más adelante, Jaime.
Perfecto, mi Dani, vamos a ir a la pausa comercial, por supuesto, también nos vamos a detener en esta muy interesante entrevista que realizó una reportera de Expansión y que dio a conocer el día de ayer que tiene que ver con el hermano del presidente Pío López Obrador. ¿Hay repercusiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es un día clave el día de hoy para este tema. Así que vamos a la pausa con un poquitito de rock and roll y regresamos.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Ayer ya platicábamos con nuestro corresponsal en Nuevo León sobre esta conferencia de prensa que se daría sobre el resultado de la necropsia que le hicieron y este peritaje a la joven Devani Escobar. Devani, señalan estos estudios y esta... análisis forense que murió por asfixia, por sofocación, no por sumersión. Es Felipe Takahashi, quien es el director general del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. El intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima. No se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual, que se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión.
Me da gusto poder saludar y de verdad aprecio mucho que nos regale unos minutos a don Mario Escobar. Imagino que debe ser dolorosísimo remover todo lo que esto remueve al interior de don Mario, pero la exigencia de justicia y lo que está alrededor del asesinato o la muerte de Devani es lo que nos debe también de llevar a las conclusiones de lo que se está generando en esta investigación. Don Mario, muy buenas tardes. Vamos a escuchar a don Mario. A ver, se cortó la llamada. Vamos a recuperar la llamada con don Mario para que nos platique qué es lo que primero... lectura le dan al estudio y a lo que ayer se dio a conocer en esta conferencia de prensa, lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues refleja también lo que va a ocurrir el día de mañana. El presidente dijo que mañana se darán a conocer más detalles y el jueves, ya con la presencia del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, abundarán también en estos resultados. Don Mario, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, a la orden.
Don Mario, primero le agradezco y comentaba al aire que debe ser muy complicado establecer comunicación con usted cada vez que removemos estas fibras al interior de sus sentimientos, de lo que representa la pérdida de la vida de Devani. ¿Qué lectura le da a lo que dieron a conocer el día de ayer las autoridades allá en Nuevo León?
Bueno, la lectura que me da es que tenemos la certeza, ya tenemos una verdad legal. Devani, dentro de esa verdad legal y de las conclusiones que llegan los peritos, como ahorita lo mencionaba el doctor Takahashi, ella estaba viva varios días, estuvo viva, uh-huh. 8 días, murió por sofocamiento, y esto, bueno, es avalado por los peritos internacionales y como lo comentó el doctor Mejía o Takahashi. Hay elementos suficientes, necesarios, sustentables, que dicen eso. Que yo no sé si recordarás, en su momento siempre lo he dicho, que pues ella nunca había fallecido accidentalmente.
Claro. Don Mario, ¿qué pasó en ese periodo? Devani estuvo en calidad de desaparecida 13 días. Esas preguntas que hoy nos hacemos, ¿qué sucedió en ese periodo de 3 a 5 días que dice la autoridad estuvo con vida?
Bueno, eso es lo que vamos a investigar a partir de ayer. Se están trabajando o retomando nuevas estrategias para darle solución a este feminicidio. A ver, como dices tú, ¿dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué le hicieron? ¿Quién la privó de su libertad? ¿Quién le violentó sus derechos humanos al quitarle la vida? ¿Y quién la plantó ahí donde apareció el cuerpo?
¿Qué le dice a las autoridades en Nuevo León? ¿Qué le dice a la Fiscalía de Nuevo León?
Pues le digo y le pido, como se lo pedí ayer al fiscal Gustavo Adolfo, que se comprometa a encontrar la verdad. Nosotros como familia siento que vamos trabajando lentos, pero seguros. Ahorita ya nadie me va a devolver a mi hija, pero de alguna manera queremos sentar un precedente para que esto no quede impune. Gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, las redes sociales y todo, la gente que ha aportado su participación para el caso de Devani. Esto no se dio en un carpetazo y sigue el posicionamiento del feminicidio.
Con los peritajes y con lo que se dio a conocer el día de ayer, ¿retoma o recupera la confianza ante las autoridades?
Bueno, tenemos la certeza de lo que se hizo el día de ayer o los trabajos de la exhumación, y eso nos da la confianza y nos da la pauta para seguir adelante con este proceso. Hay que recordar que dentro de esa exhumación tenemos el aval del equipo especializado que es avalado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y por toda la coadyuvación. La Fiscalía tiene que seguir investigando y todo lo adicional que salga en cuestión en materia criminalista, pues lo tiene que aportar a la carpeta. Esto, hablando así, abruptamente, digo, no cambia el hecho de que del feminicidio que le hicieron a Devani.
El fin de semana se hizo un nuevo cateo en el hotel. ¿Qué están encontrando en el hotel? ¿Ya no hay posibilidad de mayor número de videos, de algo que pueda dar con mayor certeza una línea clara de qué fue lo que ocurrió en esos momentos?
Bueno, ahí vamos a estar trabajando y ellos están trabajando. El sábado yo no pude estar porque ya tenía otra diligencia. Y bueno, hay que decirlo, ellos 58 minutos antes me avisan que iban a hacer un cateo. Entonces, pues de alguna manera, pues es muy poco tiempo para poder movilizarnos y hacer las diligencias. Pero mandamos a los abogados de la CONAVI y bueno, ellos estuvieron al tanto de lo que estaban tratando de buscar o de encontrar. Que digo, no cambia el hecho del veredicto de la verdad legal que nos dan ayer las autoridades periciales que realizaron esta exhumación para determinar las causas de la muerte de Devani. Y bueno, sí es triste saber te pones a pensar que después de 90 días hagan otro cateo. Bueno, yo creo que dentro de la cisterna no iban a encontrar nada. Y lo que encuentren, bueno, yo creo que no tiene nada que ver con el feminicidio de Devani.
Don Mario, estamos platicando con Mario Escobar, papá de Devani. Don Mario, ¿confía en que sabremos la verdad de qué fue lo que ocurrió esa noche?
Sí. Voy a confiar en las autoridades. Confío mucho en Andrés Manuel López Obrador, que no ha quitado el dedo del renglón, en el doctor Mejía, en la CONAVI, en Antisecuestros, en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que están coadyuvando a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y que también coadyuva el gobierno del Estado de Nuevo León. Entre más gente haya, hay más opiniones, hay más certeza y debemos de tener más veracidad para poder seguir creyendo en nuestras autoridades.
¿Qué significó, don Mario, la llegada de instituciones como el Instituto de Servicios Periciales Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza el subsecretario, en este caso Ricardo Mejía Verdeja, que también ha estado muy al pendiente, incluso al tanto de lo que ha ocurrido en estos peritajes y en estos últimos estudios?
Bueno, significa tener mayor certeza, tener mayor seguridad de que las cosas se van a hacer bien y que si se han hecho mal hay que señalar a la gente que se ha hecho mal para poder remediar las cuestiones y que no vuelva a pasar esto más ni en Nuevo León ni en México, porque aquí no nada más estamos hablando del caso de Devani. El caso de Devani está siendo un parteaguas para todos los feminicidios o los homicidios que puedan existir contra nuestros jóvenes.
Parece mentira que prácticamente 3 meses después estemos pues prácticamente en el mismo sitio como estábamos al principio. Hoy tenemos más claro de lo que ha ocurrido hoy con el informe que se dio a conocer el día de ayer y se hizo ya de carácter público. Sabemos qué fue lo que ocurrió, don Mario, pero hay mucho, mucho en qué trabajar y las fiscalías tienen que hacerlo. Y también asumir sus errores y sus pifias, don Mario.
Así es correcto. Digo, creo que hoy se cumplen 100 días de la desaparición de Devani. Uh-huh. Es un mundo de tiempo. Parece que fue ayer, digo, pero no vamos a quitar el dedo del renglón para poder esclarecer esta situación y tratar de encontrarle la verdad a Devani y decirle a todo el mundo qué fue lo que pasó con ella.
Don Mario Escobar, papá de Devani, gracias por estos minutos. Le abrazo solidariamente y aquí estamos sin perder de vista este caso que sin duda es muy importante para la sociedad mexicana. Cuídese mucho, don Mario. Gracias.
Gracias, bendiciones para todo tu auditorio, Jaime.
Gracias, que sé muy bien. Es Mario Escobar, papá de Devani. Hoy el presidente se refirió así a este caso.
Ya se informó ayer, y mañana se va a informar, pero más a detalle, el jueves, Ricardo Mejía, porque los jueves se habla de, se informa, sobre el castigo a responsables de delitos, pero mañana también se va a dar un informe, miércoles y el jueves. Ya se informó ayer, se hizo una conferencia de prensa, se informó en Nuevo León y va de nuevo a informarles a ustedes Ricardo Mejía. El viernes también.
Bueno, es lo que dijo el presidente hoy, así que será tema de la conferencia mañanera, el día de mañana miércoles, el jueves, que es cuando se está utilizando este foro para dar a conocer todo lo que está alrededor del crimen, del avance en asesinatos y todo eso que ocurre en el país, y también el viernes, lo dijo el mandatario. Vamos a ir a la pausa comercial a las 5 de la tarde, 20 minutos, estamos en vivo a través del 104.1 FM, 1500 AM, en Grupo Fórmula, juntos, quédese con nosotros.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Continuamos escuchando al rey del rock and roll, Little Less Conversation, es Elvis Presley, porque un día como hoy, hace 68 años, lanzó su primer single, That's All Right, que ya, por cierto, lo escuchamos. That's All Right, pues sí, todo iba bien hasta que pues algo sucedió en la cúpula priista y hoy nos enteramos de cosas importantes, mi querida Laura Brugués. Tú estuviste al tanto de todo lo que anunció Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Suman a viejos priistas y también pues una estructura extraña, por decir lo mínimo, de lo que ocurrió el día de hoy al mediodía. Te saludo, Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Comentarte que de esos reacomodos se encuentran, como bien mencionas, exgobernadores y otros nombramientos que, como mencionó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, buscan fortalecer la estrategia del PRI nacional. Adelantó que esos cambios son para prepararse rumbo a las elecciones de Coahuila, Estado de México, dejando a Carlos Iriarte y a Ricardo Aguilar encargados de la operación política en las próximas elecciones de 2023 en estas entidades. Dentro de los exgobernadores priistas está Rolando Zapata Bello, exgobernador de Yucatán, y Joaquín Hendrix Díaz de Quintana Roo. El exgobernador de Michoacán, Salvador Jara, como titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, como nuevo responsable de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza de este Consejo Político Nacional. Negó que los cambios se daban a las demandas y presiones de los expresidentes del PRI, quien pues ha pedido la renovación de este Consejo Político. Jaime, cuestionado en este caso por los conflictos que hay al interior del PRI y particularmente con el senador Osorio Chong, responde que el dirigente del PRI que respeta todas las opiniones de los priistas y dice que lo importante es la unidad interna en el partido. Así lo dijo.
Cuatro, nuestra dirigencia siempre estará abierta a platicar, a dialogar, como somos los priistas. Los temas del partido, los temas internos del partido, se discuten al interior de nuestros órganos, al interior del partido, y no se litigan en los medios de comunicación. Así de sencillo. Nosotros tenemos que construir acuerdos, diálogo y consensos al interior del partido y hacia afuera del partido presentar propuestas, programa, proyecto, para que los ciudadanos vean que somos una propuesta proactiva, que tiene con qué, que sabe cómo y que les podemos dar resultados para que tengan una mejor calidad de vida.
Sobre los audios de llamado martes del Jaguar, cabe recordar que el titular de juzgado segundo distrito de Campeche determinó no revisar el considerar que se trataba de una competencia administrativa tras este amparo que interpuso el líder nacional del tricolor. Respondió mostrando una encuesta de un medio de comunicación en el que presume que el PRI mantiene un 17% de la aprobación rumbo a las elecciones, un punto porcentual arriba del PAN. Así respondió.
Filtraciones ilegales, y bueno, lo que nosotros siempre pedimos cuando se atiende y se demanda el amparo y la justicia es que haya justicia, ¿no? Y yo creo que era una manera grotesca, una manera impune en que una autoridad esté difamando, denostando, calumniando, amenazando con todo lo que conlleva a filtraciones y presentaciones ilegales. Por eso nosotros estaremos atendiendo el trabajo que se ha hecho en nuestra asamblea.
Bueno, Jaime, y finalmente sobre lo ocurrido en la Comisión de Gobernación, respondió a la falta de quórum de Morena y sus aliados, respondió que ellos incumplen el quehacer legislativo y de no trabajar para los mexicanos, debido a que pues es, a este incidente que ocurrió en la mañana, esa pues fue la respuesta por la denuncia que pues hicieron los diputados de Morena, Verde y PT. El reporte que te tengo, Jaime.
Gracias, Laura. Veremos los alcances de lo que anunció hoy el presidente nacional del PRI, y también pendientes de lo que dijo la gobernadora desde sus redes sociales el fin de semana, anunciando lo que puede ocurrir hoy en este martes del Jaguar a las 8 de la noche, que ya ese es una especie de talk show que se da en las redes sociales. Cuídate mucho, Lau. Beso.
Muy buenas tardes.
Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al secretario de Gobernación Adán Augusto López, al senador de la República Ricardo Monreal y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no asistir a mítines como el que al que acudieron al Estado de México y a Coahuila. El tribunal determina que la participación de los morenistas en este tipo de eventos partidistas puede vulnerar los principios que rigen los procesos electorales y meterse en un broncón del tamaño del mundo antes de que comience el proceso electoral. Qué gusto poder saludar, de verdad, nos ayuda mucho a comprender esto, a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
¿Qué alcance debe tener lo que hoy decide o lo que determina el tribunal?
Mira, yo creo que es una decisión muy importante, Jaime, porque lo que habíamos visto de manera ya sistemática, ¿no?, por parte de Morena, pues era un intento, déjame ponerlo así, de ir estirando la liga, ¿no?, digamos, en términos de conductas que claramente eran violatorias de la ley electoral. Creo que con la intención de ver hasta dónde aguantaban las autoridades electorales. Creo que tanto el INE como el tribunal, en términos generales, le han tratado de poner límites, ¿no?, a este tipo de conductas. Vimos sanciones y determinaciones importantes relacionadas con la revocación de mandato. Y ahorita te diría, creo que uno de los temas más importantes de cara a las elecciones de Estado de México y Coahuila en el 23 y, por supuesto, las elecciones de 2024 es el tema de los actos anticipados de campaña, ¿no? Había por ahí gente que decía, no pasa nada, como todavía no inician los procesos electorales, los partidos políticos, las personas aspirantes para el Edomex, para Coahuila y para la presidencia, que hagan lo que quieran mientras no utilicen recursos públicos. Uh-huh. Pues bueno, en un primer momento, la Comisión de Quejas y Denuncias de el INE, después de advertir que no solo era un mitin, sino que primero vimos ese famoso mitin, ¿no?, del Estado de México, luego vimos otro en Coahuila, y a partir de ese segundo mitin es que el INE decide que en la medida en que ya hay una conducta sistemática que podría resultar, ¿no?, violatoria de la equidad de la contienda, de la imparcialidad que tienen que tener los servidores públicos, que emite esta medida cautelar. ¿En qué consiste esta medida cautelar? Pues simple y sencillamente que no acudan a este tipo de reuniones. Esto no quiere decir que las personas involucradas, ¿no?, la jefa de gobierno, el secretario de gobernación, el senador Ricardo Monreal y las otras personas que fueron denunciadas, ya no puedan hacer actos partidistas. Por supuesto que pueden participar en la vida interna de Morena como militantes de ese partido que son. Lo que no pueden hacer es este tipo de actos donde evidentemente lo que están buscando son dos cosas. Por un lado, llamar al voto a favor de Morena, ¿no? Vimos que en esos dos eventos, pues no es casualidad que los hayan hecho en el Estado de México y en Coahuila, que son las entidades que van a tener el próximo año, y lo que tampoco pueden hacer es utilizar esos eventos para promover sus aspiraciones a la presidencia o a las gubernaturas que vienen, ¿no? Yo diría, por eso es una decisión, creo que bien pensada, firme, del Tribunal Electoral, que confirma lo que ya había decidido el INE, y que de alguna manera sirve para irle poniendo freno a estas violaciones, Jaime, que podrían afectar la equidad de las contiendas, ¿no?
Javier,
y también que no se nos... Sí, dime,
¿Y tendrían algún recurso o esto ya es la última palabra por parte del tribunal?
No, esta ya es una decisión definitiva. Okay. Digamos, el sistema electoral, déjame ponerlo así, la sala superior es una suerte como de Suprema Corte especializada en materia electoral, y a la Corte no le toca conocer de este tipo de litigios, entiendo, digamos, relacionados con actos y resoluciones de las autoridades. De hecho, el amparo es improcedente en materia electoral. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema especializado de justicia, aunque habría que decirlo también, Jaime. La verdad es que recientemente sí hemos visto algunas decisiones de la Corte, o por lo menos de algunos de sus ministras y ministros que lo integran, que de repente sí han titubeado con eso. Te pongo un ejemplo muy rápido. En algún momento el INE le hizo una solicitud a la Fiscalía General de la República para que le proporcionara información relacionada con el caso de Pío López Obrador, porque pues bueno, ya hemos visto esos videos donde se le ve,
exacto,
al hermano del presidente recibiendo dinero. En principio, ese tipo de requerimientos pueden ser impugnados de nueva cuenta ante el Tribunal Electoral, pero oh sorpresa, la Fiscalía General de la República no presentó una controversia constitucional, que es una impugnación que le toca resolver a la Corte, pero que imagínate, son improcedentes en materia electoral, eso lo dice la Constitución con todas sus letras. Y una de las ministras propuestas por el presidente López Obrador, Yasmín Esquivel, les otorgó la suspensión, es decir, que ese requerimiento de información que hizo el INE ahorita está en pausa por una decisión, diría, además muy mala,
claro,
de una ministra de la Corte. Ojalá a este tipo de determinaciones, Jaime, no les pase un poco lo mismo, porque si no, ahí sí vamos a estar en problemas.
Oye, rápidamente, Mariel Ibarra, reportera de Expansión, tuvo la oportunidad de platicar con Pío López Obrador, y hay varios pasajes de la entrevista interesantes. No sé si tuviste ya oportunidad de escucharla, Javier. Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Te deja algo jurídicamente hablando lo que dijo Pío López Obrador en esta entrevista?
Pues mira, creo que es una entrevista interesante. Vi la versión impresa, no digamos, en el portal de Expansión. A mí me da la impresión, la verdad, Jaime, que pues deja muchas interrogantes todavía las respuestas que da Pío López Obrador. Los videos ahí están las investigaciones. Yo te diría, hay dos grandes vertientes, ¿no? Uh-huh. O dos grandes vías por donde esto está procesando. Se está procesando en la Fiscalía, se está procesando en el INE. Creo que el INE sí le ha hecho requerimientos y sí está tratando de investigar, digamos, a nivel administrativo si hay infracciones. La gran interrogante, y lo que creo que no queda del todo despejado con esta entrevista, es ¿qué está haciendo la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero? ¿Realmente está investigando? ¿No está investigando? ¿Están
sí,
dejando pasar el tiempo? ¿Están tratando que se muera el asunto? A mí son...
Oye, es clave, ¿no? En teoría, para ese paso. Oye, rápidamente, nos va, igual y tenemos que saltar al siguiente bloque, Javier. ¿Le asiste la razón a Pío López Obrador al demandar al que graba estos videos y al que los difunde? Me refiero a David y también al periodista Carlos Loret de Mola.
No, a ver, yo te diría, aquí creo que estábamos, y si quieres lo platicamos después del corte, si no nos da tiempo, pero yo sí creo que estos son casos donde hay un evidente interés público, Jaime. Es decir, a mí me queda claro que pues a nadie de nosotros nos gustaría, por ejemplo, que se difundan videos, ¿no? Digamos, de nuestra vida privada, de nuestro
claro,
ámbito privado, de nuestra casa. Es decir, hay un espacio de libertades que por supuesto tiene que estar protegido frente
sí,
a la intervención de cualquier autoridad. Pero esos videos, pues de entrada hay unos que se graban en lugares, digamos, de acceso público. O sea, si uno
por supuesto.
Va,
déjame saltar el corte comercial, Javier, y regreso para que cierres esta idea, porque sí es interesante conocer también cuál sería la parte jurídica de todo ello. Seguimos platicando con Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos a las 5:37, seguimos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya pasamos por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver o involucra al senador Monreal, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en temas que tienen que ver con lo electoral. Ahora estamos ya en el tema de Pío López Obrador y esta entrevista exclusiva que le dio a Mariel Ibarra de la revista Expansión. Apenas el sábado la grabó, la difundió el día de ayer por la tarde y ha sido pues parte de la conversación a lo largo de las últimas horas. Y es importante saber lo que va a ocurrir el día de hoy, porque tengo entendido que hoy es cuando concluye este periodo en que la fiscalía decide o no llevar un tratamiento jurídico de este caso, Javier, y hasta este momento no ha habido algún comentario de la propia fiscalía. Y decíamos o preguntábamos, ¿hay razón al demandar a quien grabó, que fue el titular de Protección Civil del gobierno, de ese mismo gobierno, era un cercanísimo al senador de Chiapas, o bien al periodista Carlos Loret de Mola por difundir este material?
Sí, no, te decía, Jaime, que yo tengo la impresión de que este es un caso donde evidentemente hay un interés público en conocer este tipo de información, porque estamos ante posibles actos de corrupción. O sea, es decir, lo que difunde Carlos Loret de Mola, lo que luego retoman otros medios de comunicación, pues son videos donde el hermano del presidente, que en ese momento estaba constituyendo un partido político que era Morena, recibe dinero de quien era también funcionario público en su momento. Eso también hay que dejarlo en claro. Hay una hipótesis de que esos recursos que se entregaban pues no era financiamiento así privado que tenía el individual, sino que posiblemente esos recursos podrían haber provenido del erario del estado de Chiapas. Entonces creo que hay una doble razón que justifica conocer, ¿no?, este tipo de hechos, porque por un lado podríamos estar frente a desvío de recursos públicos, que es ilegal, es un delito y que tendría que ser investigado, y también estamos posiblemente frente a la entrega de recursos para la constitución de un partido político que eventualmente también podrían acreditar irregularidades en el ámbito electoral. Entonces, pues yo sí tengo la impresión de que en este caso todas y todos como personas ciudadanas, ¿no?, tenemos el interés de saber pues de dónde venía ese dinero y a dónde se destinó, si en efecto se trató de temas que no tenían que ver ni con el presupuesto del estado de Chiapas, ni tampoco se utilizaron para la constitución. Bueno, pues eso eventualmente que se demuestre. Aunque yo sí, y regresando a la primera pregunta que hacías, Jaime, pues yo sí tengo enormes dudas de que esta Fiscalía General de la República, que se ha mostrado pues tan complaciente con el presidente de la República, ¿no?, con un fiscal general que ni de cerca ha mostrado la imparcialidad y la independencia que tendría que tener respecto al presidente de la República, pues pueda hacer una investigación a fondo. Entonces yo sí mucho me temo que es altamente probable que la fiscalía concluya que no hay ni siquiera elementos para poder judicializar el caso, y pues eso evidentemente entorpecería muchísimo conocer qué pasó en este asunto.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Javier, gracias por esos minutos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
No, hombre, igualmente, Jaime, te mando un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Es Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí, una trama que involucra a David León, que fue pues el titular de Protección Civil, y recuerde que iba a ser el titular de esa gran empresa que iba a estar alrededor de la compra de medicamentos en el país, un personaje muy cercano al senador de la República, Manuel Velasco, quien fue también en su momento gobernador por el estado de Chiapas. Las 5:41, hoy el INEGI hace el reporte y difunde esta encuesta nacional de seguridad urbana, la da a conocer 4 veces al año, es trimestral, y hoy hay datos relevantes, muy importantes. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde, siempre un privilegio poder charlar juntos a Óscar Jaimes Bello, él es director general de estadísticas de gobierno del INEGI. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por la introducción. Estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación.
67.4% de la población en México considera inseguro vivir en su ciudad. Casi 7 de cada 10. Y hay lugares que casi 10 de cada 10. Ya no nos detenemos en lugares específicos como Fresnillo, como Zacatecas, como la propia Xochimilco. Hay cosas bien, bien interesantes en esta encuesta.
Sí, Jaime. Esta encuesta es trimestral, como lo mencionabas, incluye a 90 zonas de interés, son 75 ciudades, y para la Ciudad de México se desagrega por cada una de las 16 demarcaciones. Esto representa aproximadamente un 90% del total de la población en zonas urbanas, que es donde más se concentra la victimización delictiva común y pues la percepción de inseguridad también. Este dato que tú das de 67.4%, si lo comparamos con el trimestre anterior, marzo de este mismo año, pues pasó de 66.2 a 67.4% en junio. Entonces hay un incremento estadísticamente significativo, 1.2 puntos porcentuales, fue lo que aumentó de un trimestre a otro, marzo a junio de este año. Las mujeres tienen una mayor percepción de inseguridad que los hombres, con 73%, los hombres es de 61% en este último trimestre de junio de este año, Jaime.
Interesante ver Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli, aquí muy cerquita de la Ciudad de México, y Colima como las más de más alta incidencia o percepción de inseguridad.
Sí, tienen los porcentajes de población de 18 años y más que consideran que vivir en sus ciudades es inseguro a consecuencia de la delincuencia. Fresnillo, Zacatecas tienen los niveles más elevados, 97 y 90%, 90.4% respectivamente. Después está Ciudad Obregón, Sonora, con el 90%, también Irapuato de Guanajuato, también con 90%, Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México, en la zona del Valle de México, 89%, y Colima, 88%. Las ciudades que tuvieron un menor nivel de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Nuevo León, 15%, después la alcaldía Benito Juárez con 24%, Tampico, 28%, Piedras Negras, 28.5%, Saltillo, 30% prácticamente, y Los Cabos, 31%.
Y interesante esto, cómo se mueve. Vaya, San Pedro Garza García, Benito Juárez, aquí donde estamos transmitiendo, pues han sido alcaldías y en este caso municipios que han estado por lo general en esos niveles. Pero es bien interesante lo que ocurre con Tampico, Piedras Negras, con la propia Saltillo y Los Cabos. Todas estas ciudades pasaron por crisis de inseguridad bien importante en los últimos 10 años y sus autoridades han sabido retomar el rumbo.
Sí, tenemos ahí algunos movimientos, como lo mencionas, Los Cabos en algún momento tuvo un incremento importante.
Tremendo.
Desciende. En el caso
¿qué decir de Tampico y Piedras Negras, ¿no? En su momento, ahí con presencia del crimen organizado, llegaron a padecerla durísimo y mira sus lugares ahora.
Sí, Piedras Negras sí ha tenido sus variaciones, se ha mantenido en estos niveles. A Saltillo, por ejemplo, también de Coahuila, ha tenido pues también una situación en la que su percepción de inseguridad no ha sido tan alta. En Tamaulipas, sí está, hay ciudades como Nuevo Laredo o como Reynosa que tienen niveles más altos. Reynosa 77%, Nuevo Laredo el 50%, y descendió de 67.4 en marzo a 50 a la mitad de la población en junio. Uh-huh. Ciudad Victoria, pues es la que tiene una menor percepción, o lo había tenido, porque ahora con el 53.7 que tiene Ciudad Victoria, pues está por arriba de Nuevo Laredo. Pero sí, son los movimientos que se pueden ver. Y en la Ciudad de México se dan ciertos movimientos. Por ejemplo, Iztapalapa pasó del 78 al 70%, uh-huh, una disminución. Azcapotzalco del 83% en marzo a 72% en junio.
La Miguel Hidalgo caminó en sentido positivo, creo que andaba en 60 y bajó a 40, ¿no? Una cosa así.
Bajó a 40, sí, de 65 a 43%.
Mira, bien, Mauricio Tabe está importante, trabajando bien.
Hay disminuciones ahí. En el caso de Benito Juárez, que es de las que se encuentran pues en, con los niveles menor de menor percepción, pues se mantuvo, no tuvo un movimiento, se mantuvo más o menos como se encontraba, estaba en 25 y ahora en marzo, ahora 24%, pero otras ciudades pues tuvieron incremento, entonces por eso Benito Juárez se colocó en el segundo, después de San Pedro Garza García. Mérida, que es otro caso.
Ah, claro, también, ¿no? De esas que han estado siempre en buenos lugares.
Sí, ahora tuvo un incremento, pasó de 22 a 34%.
Ah, ¿subió?
Sí, subió. Uh-huh. Sin embargo, pues todavía está en los niveles debajo del nacional, ¿no? Que pues, estamos hablando de 67.4 y en Mérida 34.1.
Oye, y las conductas, estamos platicando con Óscar Jaimes Bello, él es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. ¿Conductas delictivas o antisociales? Vemos que esto ocurre cuando hay alcohol de por medio, cuando hay vandalismo, cuando hay consumo de droga, venta de droga. ¿Eso se ha movido?
Sí, ahí ese es un elemento importante porque contribuye a crear esa sensación de inseguridad. El que se incrementa en este periodo es la venta o consumo de drogas, que pasó del 39% en marzo, 39% al 41% en junio. Robos o asaltos del 54.6% al 56.3%. Los disparos frecuentes con arma, por ejemplo, ese se mantiene, está en 39% y así estaba en marzo. Sin embargo, pues son de los elementos que se pueden observar que afectan la sensación de inseguridad. Por ejemplo, en el caso de Fresnillo, pues es el que a nivel nacional tiene la mayor atestiguación de disparos frecuentes con armas, con prácticamente 90%, después está Chimalhuacán, 75%, y Ciudad Obregón, 71%. Ahí se explica en parte por qué hay una sensación de inseguridad tan alta, mientras que el transporte público, que es otro elemento que hemos comentado en otras ocasiones,
pues sí,
que es el temor que se da en el transporte público a los usuarios. En Naucalpan, Izcalli y Tlalnepantla tienen los niveles más altos, 97, 95, 93%. Es muy distinto cómo se configura entonces la percepción. Puede ser por el tipo de delito común o bien puede ser por otros delitos que pues tienen que ver más con el crimen organizado.
Por último, ¿cambiamos algunas actividades o algunas rutinas por cuestiones de inseguridad, Óscar?
Sí, sí se cambian algunas. En este trimestre el que cambió fue permitir que menores salgan de su vivienda, que pasó de 47% a 49%, 46.5% a 48.9%.
Híjole, qué pena. Nosotros que crecimos en las calles, en los parques, y eso ya los niños, pues ya difícilmente, ¿verdad, Óscar?
Pues aquí lo que se muestra en la encuesta es que efectivamente la población evita que salgan, poco más de la mitad de la población, los menores de edad, y poco más de la mitad de la población evita llevar objetos de valor por temor a ser víctima de algún delito, caminar de noche en los alrededores de su vivienda, el 49% de la población evita hacerlo también.
Hoy escuchábamos una pregunta en Telediario a unas personas que platicamos con ellas de Xochimilco, me parece, y ellos decían, nosotros ya no salimos en la noche, a las 8 de la noche ya nadie sale y se ve desierta esta zona. O sea, un auto hora de no salir, no moverse, quedarse en casa. ¿Qué tema, no? Para la cuestión económica y el desarrollo de las regiones con una situación de violencia y de inseguridad más que de violencia, como se percibe.
Sí, de ahí que este tipo de encuestas sean importantes, es trimestral. Uh-huh. Entonces le da a los municipios, a los gobiernos municipales, sobre todo, también a los estatales, pero sobre todo a los gobiernos municipales, un seguimiento puntual de todos estos indicadores y su desempeño. Claro. Y así poder tomar acciones de prevención o de combate a la delincuencia y también observar el propio desempeño que tiene, bueno, la percepción que tiene la población acerca del desempeño de las autoridades de seguridad pública, de las policías estatales y las municipales, por ejemplo.
Pues Óscar Jaimes Bello, siempre es un gusto poder platicar contigo, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, los resultados en la página de internet, y como siempre que platicamos, muchas felicidades. No sé qué sería este país sin sus datos, sin sus números, sus estadísticas. De verdad, muchas felicidades. Gracias, Óscar.
Muchas gracias, y como lo mencionaste, la información está en la página de internet. Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani. Mucho que hablar de deportes.
Claro que sí. Amigos, ¿cómo están? Les reitero el saludo. 5:52 minutos. Bueno, dentro de los candidatos para dirigir la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, destacaba Ordiales. Y todo indica que será justamente Jaime Ordiales quien asuma este cargo, nuevo director técnico de selecciones nacionales. Será anunciado en las próximas horas, una vez que deje Cruz Azul. Él actualmente funge como director deportivo de Cruz Azul. Evidentemente tiene todavía trabajo que realizar en Cruz Azul y ha manifestado que en cuanto termine justamente con ese trabajo, bueno, pues entonces ya estaría dispuesto a asumir como director de selecciones nacionales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mucho, muchísimo, diría yo. Desde luego, sembrar la confianza en el seno de la selección mexicana de fútbol, que me parece en estos momentos no es lo mejor que hay. Desde luego también ver el partido amistoso de México contra Paraguay en Atlanta el 30 de agosto. Después tendría también los juegos amistosos de la fecha FIFA en septiembre contra Perú y Colombia. Estos serían en California. También, por supuesto, trabajar mucho en el tema de Gerardo Martino. Reitero, no hay todavía esa certidumbre, no hay todavía esa confianza que permee hacia el aficionado de parte de la selección mexicana de fútbol. Desde luego, todo eso nace de los resultados y de la mala eliminatoria que tuvo el equipo mexicano, aun cuando haya calificado. No hay una percepción de seguridad, de confianza con el equipo tricolor. Ahí es donde tiene que trabajar Jaime Ordiales para que la selección mexicana de fútbol llegue bien posicionada, llegue con otro estigma a la Copa del Mundo de Qatar. Son 4 meses de mucho trabajo que habrá de realizar Jaime Ordiales. Evidentemente se espera el anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, pero por lo pronto pues toma la delantera y todo indica que será Jaime Ordiales, quien fue mundialista en 1998 allá en Francia, y esté ya asumiendo el cargo como director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Y hablando también acerca de fútbol internacional, América está en Houston, esta gira por los Estados Unidos, enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola, y desde luego también el esperado debut de Erling Haaland ahí contra las Águilas del América. Hoy hubo conferencia de medios por parte de los dos equipos, y esto es lo que dice Fernando Ortiz, el técnico del América.
Sí, a nivel personal es una experiencia única, creo que soy un afortunado en poder estar al mando primero de mi equipo, que me siento afortunado, y segundo de experimentar un partido con uno de los mejores entrenadores del mundo. En lo personal me siento feliz, contento y, como te dije.
Bueno, pues ahí está Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas del América. La comisión de arbitraje dijo que no hay elementos claros para la expulsión de Rotondi del Cruz Azul en el partido anterior, como tampoco los hay en el gol anulado a Fidalgo contra el Toluca, de tal manera que Rotondi sí podrá jugar en el próximo partido, y bueno, pues Fidalgo se queda ahí en la memoria, ese golazo que le anotó el Toluca, pero que fue mal anulado. El mexicano Kirge jugará el juego de las estrellas como catcher titular de la Americana, tercera temporada en grandes ligas de el mexicano con los Azulejos de Toronto, 23 años, y ha sorprendido su forma de jugar, ha sorprendido su trabajo con el bat y también a la defensiva, así que estará hoy ahí en el mexicano en el juego de las estrellas. Jaime, lo más relevante de las noticias deportivas.
Muchas gracias, Dani. Nos vamos con malas noticias que tienen que ver con el COVID-19. Hoy el número de muertes en 24 horas registra 134. Es el más alto de los últimos días en esta quinta ola. Registro de contagios diarios, 34,095 nuevos casos. El total es de 326,657 fallecidos. Son datos de la Secretaría de Salud. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana nosotros aquí a partir de las 5 de la tarde juntos. Claro está. 104.1 FM, 1500 de AM. Radio Fórmula.